Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
5 pruebas nos quedan para que termine el campeonato del mundo de motos. La emoción cada vez es mayor en las dos categorías pequeñas y este año es noticia que no haya ganado Marc Márquez. Ha ganado Valentino Rossi y en su tierra, además, aprovechando una caída de Marc. Es la segunda carrera que no gana Marc Márquez. Rossi, Lorenzo Pedrosa, MotoGP, Tito Rabat, Calio Zarco, Moto2, Alex Rins, Alex Márquez y Miller en Moto3. En esta categoría, Miller comanda con 9 puntos más que Márquez y 20 más que Rins. Y en Moto2, Rabat tiene 22 puntos más que Calio. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Todo esto en el Gran Premio de San Marino. Ha ganado Rossi y eso en Italia es sinónimo de locura colectiva, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es global, ¿eh? O sea, en general es un piloto que tiene muchos seguidores por todo el mundo, siempre es el que tiene más aficionados en la puerta de su box y más gente con su programa amarillo. Y bueno, pues no ganaba desde el año pasado. La victoria del año pasado en Holanda fue una victoria, si te acuerdas, era aquel regreso de Jorge Lorenzo después de la fractura de clavícula recién operado. Bueno, pues ahí los rivales estaban en inferioridad de condiciones y aprovechó y consiguió ganar. Aquí es verdad que ha sacado provecho de la caída de Márquez, pero el propio Márquez ha reconocido que era superior al resto y bueno, pues lo ha demostrado luego en la pista. Márquez, de hecho, se ha caído por un error tratando de salir a Rossi.
Que además ha sido una caída de lo más tonto, ¿no? Porque era muy despacio.
Sí, estéticamente lo que parecía era como si se hubiese tumbado con la moto sobre la pista. Pero ha sido una equivocación a la hora de entrar en la curva. Y él ha pensado que podía levantar la moto, no ha podido y bueno, pues se ha caído y ha vuelto y ha sumado un punto que no creo que tampoco tenga mucha importancia porque tiene ya el Mundial muy muy hecho, pero bueno, lo más significativo, aparte de esto de la victoria de Rossi, que sí que, bueno, pues para el mundillo es bastante importante, está que Márquez no va a poder ser campeón en la próxima carrera en Aragón y tendrá que esperar probablemente hasta Japón cuando empecemos el periplo de 3 semanas fuera de Europa para conseguir el título, así que bueno, veremos, pero en este momento seguro que Aragón no verá a Márquez coronado campeón del mundo.
Tampoco en las otras dos categorías, porque Moto2 y Moto3 cada vez están más emocionantes, ¿eh?
Sí, afortunadamente no lo vamos a ver. Moto2 está, bueno, Rabat ha sumado 3 victorias consecutivas, sobre todo demostrando pues todo, porque en realidad ha sido agresivo, como fue la última carrera, inteligente, como ha sido en esta. Bueno, pues y sobre todo que no deja nada fuera de la pista. Y él ha cogido ya una ventaja de 22 puntos. Es verdad que finlandés Calio lo que tiene sobre todo es que no falla. Y bueno, pues vamos a ver una pelea a dos, porque Viñales, que parecía que podía estar ahí en algún momento del año, ya ha quedado prácticamente descartado. Y bueno, pues serán estos dos pilotos. Y yo creo que el finlandés es un piloto con muchísima experiencia. Calio no va a fallar. Rabat será el que tenga que seguir poniendo, apretando en las carreras para que no se le acerque, porque este va a estar hasta la última carrera ahí intentando ganar el título.
La próxima Aragón, ¿no?
La próxima carrera Aragón y, bueno, pues carrera en casa. Lo más emocionante va a ser esto de Moto2 y a ver Moto3 si los dos Alex son capaces de cazar al líder de la general a Miller.
Pues hay mucha emoción pendiente en este campeonato del mundo. Será dentro de 15 días, ¿no?, en el Motorland.
Sí, este domingo, ¿no? El siguiente.
Perfecto.
El de 28, gracias.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Y se nos ha acabado el Mundial de Baloncesto con el título para Estados Unidos, que ha ganado con holgura 129-92 a la selección de Serbia. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
A ver, que es la pregunta que se hace todo el mundo. Si hubiera jugado España la selección española en la final contra Estados Unidos, ¿crees que hubiera ganado Estados Unidos como ha ganado hoy?
Como ha ganado hoy no, pero hubiera ganado igual, porque ha hecho un partido excepcional. Normalmente la selección de Estados Unidos que hemos visto en este Mundial ha ganado desde la defensa, pero hoy, que no ha defendido especialmente bien, ha dado un auténtico recital en ataque, y ante la gran capacidad anotadora y la gran capacidad de rebote ofensivo que ha tenido Estados Unidos, era prácticamente imposible que un equipo, a no ser que hiciera un partido plus cuan perfecto, hubiera ganado a esta selección de Estados Unidos, que además ha jugado para mí con un carácter y con una motivación especiales, porque lo hablaba con gente del staff, ¿no? El hecho de que mucha gente haya dicho que era como un equipo B, incluso C, les ha motivado muchísimo. Aparte de eso, tenían la motivación adicional de dedicar el triunfo a Paul George, pero te puedo decir que he visto muchas selecciones de Estados Unidos desde hace muchos años y esta es la que a mi juicio ha venido mejor motivada de los últimos 20 años.
Parece que se han puesto en serio para la final, ¿no?
Sí, muy en serio.
Porque hasta ahora estaban jugando de broma, entonces, ¿no?
Ha empezado, no, de broma
bueno,
no.
Bueno, de broma no, pero wow, es un...
Sí,
es una
se han tomado muy en serio todos los partidos. Han hecho scouting desde el equipo más débil hasta el equipo más fuerte. Yo creo que en la final, además, Georgievic ha planteado, el seleccionador serbio ha planteado bien el partido en cuanto a que ha intentado forzar ese bloqueo y continuación con Teodosic y los pivots serbios. Han trabajado también muy, muy bien el lado débil de Teodosic, intentando castigar por ahí. Al principio lo han conseguido, y Estados Unidos, que normalmente modifica el decurso de los partidos a través de cambios tácticos, pues el entrenador Krzyzewski hoy lo ha hecho con cambios de jugadores, ¿no? Entonces, cuando se ha sentado Anthony Davis con dos faltas personales, y cuando se ha sentado el primer base Stephen Curry, y han salido Kyrie Irving y DeMarcus Cousins, han conseguido, bueno, pues primero sostener muy bien la defensa, y luego Kyrie Irving, que al final ha sido el MVP, como sabes, del Mundial, ha dado un auténtico recital junto a Harden, recital ofensivo, por supuesto.
¿Qué te deja este Mundial, profe, genéricamente?
Genéricamente, amargura. Yo creo que esta era una gran oportunidad para la selección española de por lo menos intentar aspirar a uno de los tres puestos del cajón. La derrota ha sido muy amarga frente a Francia, va a dejar secuelas, y es una derrota que tardaremos en olvidar. Aparte de eso, pues bueno, la constatación de que Estados Unidos está en un nivel altísimo siempre, de que no tengo tan claro que las distancias se hayan acortado tanto como la gente dice, y en general, pues bueno, ponderar a selecciones y a seleccionadores como Serbia, como Georgievic. Francia tiene un gran mérito, la propia Lituania, y como te digo, la amargura de España, eso siempre se me va a quedar. Y esta, como ha dicho Pau Gasol, que se lo he leído hoy, esta es una derrota que no se va a olvidar nunca.
Hombre, te iba a preguntar por la gran decepción, pero evidentemente, ya lo sabemos todos, es la derrota contra Francia en la selección española, de eso no cabe duda, ¿no?
También Brasil un poquito. Brasil sí. Venía prácticamente con toda la guardia pretoriana, con muchas ganas de hacerlo bien. No me han gustado tácticamente en los partidos decisivos. Les falta un poquito, y como decía yo el otro día en Twitter, Brasil parece que nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Y tienen que hacer los deberes, porque Río todavía falta, pero Río 2016 está a la vuelta de la esquina, y me consta que quieren hacer una gran Olimpiada, como es lógico, porque se celebra en su campo, en su casa, y también ha sido un poquito de decepción para mí.
Y en el capítulo individual, ¿qué jugador te ha gustado en demasía?
Bueno, me parece que, hombre, me han gustado muchos de Estados Unidos, ¿no? Creo que no muy conocido por el gran público, porque en general a Harden le conocen, más o menos a Davis por el hecho de que es un unicejo, algunos te suenan, ¿no? Pero para mí hay un jugador en Estados Unidos, para mí se ha merecido ser MVP, que es Kenneth Farid, al que llaman Manimal.
Sí.
Esa bestia parda que tiene una coleta ahí, que ha jugado con el 7 en Estados
El que tenía
Unidos.
Muchas ganas de jugar contra España.
Eso es. Ese ha sido un jugador destacadísimo. Y luego a nivel individual, pues hombre, buscando perlas, que cada vez es más difícil encontrar estas perlas, y aunque ya está todo muy trillado y se conocen a todos los jugadores, esperaba un poquito más de Dante Exum, pero es un jugador, el australiano, que va a dar que hablar en el futuro. Y luego me ha gustado mucho el croata, dentro de que Croacia, ya sabes, que ha sido un caos total y que ha vivido en el tumulto. Dario Saric es un jugador que promete muchísimo, y que a poco que le funcione la cabeza, que creo que es su punto débil, puede ser un gran jugador.
¿Y alguna sorpresa? ¿Algún jugador que te haya llamado la atención sobremanera? Bueno, que decir, ahí va, ¿y este?
Sí, bueno, de los... ya te digo que hay pocos jugadores que te lleguen a sorprender. De los que han estado muy finos y de los que hay que contemplar su situación, sobre todo pensando en que, por ejemplo, están libres ahora mismo, el pívot este con pinta de leñador que le hemos visto jugar hoy con Serbia, Radulica. Esto me parece increíble que ahora mismo no tenga equipo, y creo que como pívot grande para un equipo importante europeo y yo creo que también en la NBA, aunque ni en Milwaukee ni en Clippers ha cuajado, es un jugador importante y además intimidador, porque bueno, no hay más que verle la pinta, ¿no?
Nos ha traído Parrita un corte de voz de Kyrie Irving, que ha sido elegido el MVP del Mundial, al que le ha grabado y encima está doblado, así que como son 20 segundos, vamos a ver lo que nos ha contado.
Claro.
Es el mayor logro de mi carrera, el mejor grupo de tipos con el que he jugado nunca, el grupo con más talento, y estoy feliz de haber conseguido la medalla de oro. Es una noche especial para nosotros porque llevamos el oro de vuelta a los americanos.
Y ahora viene una temporada increíble en los Cavs, con LeBron, con Love, con el resto de tus compañeros.
Ahora mismo yo amo a la gente de Cleveland, estoy deseando jugar allí, pero ahora mismo solo pienso en salir a celebrar con los compañeros con los que llevo el último mes y medio.
No había hablado Parra tan rápido en su vida, ¿verdad?
No, hombre, pero es que... Este estaba eufórico. Kyrie Irving ha hablado deprisa y, bueno, tiene mucho mérito en traducirlo porque además tiene bastante acento el chaval. Pero es verdad, o sea, cuando ya se pase, ahora hay que hablar del Mundial, pero cuando se pase el Mundial y pongamos en perspectiva la artillería pesada que tienen los Cleveland Cavaliers esta temporada, es decir, tienen a este angelito, más LeBron James, más Kevin Love, más una batería de jugadores importantes, hace poco han fichado a Sean Marion. El entrenador David Blatt con razón decía que había nacido otra vez, ¿no? Porque le han dado una grandísima oportunidad de entrenar a un equipo que va a aspirar con toda certeza al título.
¿Cuándo empieza la Liga ACB? Que ahora ya todas las miras apuntan hacia eso.
Bueno, en octubre, como siempre, ¿no? En octubre tenemos ahí la Liga ACB, ahora vamos con la pretemporada. Supongo que además hay que volcarse mucho en esta pretemporada de la Liga ACB, ver caras nuevas, ver equipos que se han reforzado mucho. En ese sentido, todavía no están cerrados los fichajes. Me consta que el Real Madrid hace movimientos para intentar fichar un pívot grande que acompañe, pues entre otros, a Salamerri y a Slaughter. Y hasta ahora, por lo que hemos visto, el Barcelona confirma que tiene un plantillón. Hoy les he visto jugar un ratito contra Sevilla y, por ejemplo, Satoransky, que es antiguo alumno del Club Baloncesto Sevilla, ha hecho un partidazo. Yo creo que va a ser una temporada interesante, pero repito, y no quiero volver a meter el dedo en la llaga, pero vamos a tardar mucho en olvidar este fracaso.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Sí, además hay que ponerse las pilas porque la clasificación para los Juegos Olímpicos de Brasil está en juego en el próximo
europeo. Yo tengo la esperanza de que no todos, pero una buena parte de esta magnífica generación que tantos triunfos nos ha dado y a la que hay que respetar por encima de todo, pues se junten para este europeo, porque es un europeo importante de cara, como tú dices, a la clasificación.
Sí, y además que no sería una buena forma de terminar su periplo con la selección española.
No se lo merecen, además. Sí, no se lo merecen.
Esperemos que así sea. Profe, muchas gracias.
A ti siempre.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Freire.
Igor González de Galdeano. Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosprin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosprin de Soria Natural, tu energía al instante. Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge.
Dúchate con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división, que ha finalizado hoy la cuarta jornada. Los resultados han sido Sporting 1, Girona 1, Lugo 0, Leganés 0, Zaragoza 1, Sabadell 1, Betis 0, Albacete 1, Tenerife 1, Mirandés 0 y Alcorcón 0, Valladolid 1. En la clasificación, el líder es la Unión Deportiva Las Palmas, con 10 puntos, los mismos que tiene el Girona. Jugarían el play-off por el ascenso la Ponferradina y el Valladolid con 9 puntos y el Recreativo y el Sporting con 8. Y por la zona baja perderían la categoría el Zaragoza con 3 puntos, el Mallorca y el Sabadell, ambos con 1 punto, y colista sigue siendo el Racing de Santander, que sigue sin puntuar. En la quiniela no ha habido acertantes del pleno al 15, sí de 14. De 14 hay 3 acertantes que van a cobrar 234.694 euros. De 13 hay 51 acertantes que percibirán 7.388. Los de 12 cobrarán 730 euros, los de 11 67 y los de 10 cobrarán 11,82. En motor, buenas noticias. En las World Series by Renault, nuestro piloto Roberto Meri ha sido segundo en el Gran Premio de Hungría y ya está tan solo 16 puntos de Carlos Sainz Jr., que lidera el campeonato, y faltan todavía 4 pruebas, así que va a estar súper emocionante.
Es que ayer ganó, además.
Ganó la primera.
Ayer ganó y hoy ha sido segundo.
Y hoy segundo, con lo cual segundo en ese Gran Premio. 16 puntos le separan. Y Laia Sanz se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeona del mundo de enduro al ganar hoy las dos carreras del Gran Premio de Francia. Y hay que hablar de tenis porque lamentablemente España ha descendido de categoría y ya no estará en el grupo mundial, Angelito.
Y algo hemos debido hacer muy mal con 10 jugadores entre los 45 mejores del mundo y después de estar 19 años en el grupo mundial para mancharnos a la B, que diría aquel, a la segunda división. Todos nos acordamos de los que no estaban. Hoy Roberto Bautista, número 15 del mundo, no ha podido con el 83, con Tomás Bellucci. Pero Carlos Moya prefiere dar las gracias a los que han estado, el capitán, dar las gracias a los que han estado y pensar ya en el ascenso, que la travesía por el desierto solo dura un año.
De las ausencias, he sido jugador, entiendo los motivos y prioridades de cada uno, pero yo venía aquí con un equipo del cual estoy súper orgulloso. Ellos han dado un paso al frente, se pueden ir con la cabeza bien alta, han dado todo, han luchado, y si no me he acordado durante toda la semana, sería injusto acordarme ahora en la derrota. Así que con los jugadores que están aquí a muerte, no ha podido ser, y tiene que ser un año, y a partir del 2016 seguro que vamos a ver a España de nuevo en el grupo mundial.
Pues para volver a ver a España en ese grupo mundial, primero en abril una eliminatoria a priori facilita y luego la definitiva en septiembre con alguien que caiga del grupo mundial.
Estás que te sales, Angelito. El Open de Estados Unidos ha sido una joya y esto de la Divis otra joya.
Sí, bueno, tienes razón. El tenis español ha estado muy mal últimamente desde que ya me toca afortunadamente cubrirlo. Todo fracaso.
¿Qué cosas?
Iván Aclocha, ¿qué dice el Marca de mañana?
Contador en portada, patrón de España, sueño con hacer Giro, Tour y Vuelta en un año.
Bueno, con este temazo de Chowky
suena muy a mundial esto.
Sí, pero bueno, me ha gustado porque lo escuché el otro día y digo, esta se la pone a Joseba yo para despedir el domingo, que le va a gustar seguro.
Es que es de mundial total.
¿Por qué no la pillas para alguna sintonía? A mí me gusta. Pues, mientras te hago preguntas impertinentes. Dale. Mira qué de preguntas impertinentes tengo para ti, Joseba. Que no me caben los
todas esas, pero no hagas todas hoy.
Todas no, hoy te voy a hacer solamente 18. Pregunta de Juan Rueda. ¿Cuánto os paga Casillas por esa defensa a muerte que le hacéis?
¿Hay que responder a eso?
Sí, sí, hay que responder a todas, Joseba. Tú te comprometiste a responder a todas.
Sí, pues no sé. Yo la verdad es que con Casillas no he tenido contacto más que en los últimos 3 años, más que en las entrevistas que le hemos hecho aquí en el partido de las 12 y en Tiempo de Juego, poco más.
Bueno, hay que decir una cosa. Que tú
¿Pero cómo nos va a pagar Casillas?
Que tú las preguntas no las sabes nunca.
No, no, no.
Son todas improvisadas de...
No, no, no.
Bueno,
no, pero no nos paga nada. ¿Cómo nos van a pagar ni Casilla ni ningún deportista? Estaría bueno.
Vitor,
es que
hace...
encima cuando quedas a comer con ellos, si quedas, si consigues quedar al cabo del tiempo, tienes que pagar tú.
Sí, sí, no.
O sea que fíjate.
Vitor te hace la siguiente pregunta. Joseba, ¿te gusta cuando un perro te restriega en la pierna una y otra vez, una y otra vez?
No, en absoluto. Me da bastante asco, por cierto. Y los gatos también.
¿Y el otro tiene
en una... mi casa no tengo animales, pero en casa de... mi familia política sigue bastantes animales y cuando estoy comiendo y pasan los perros por ahí, porque siempre suele haber perros, me da mucha rabia. De hecho, a veces suelto un ligero puntapié para que se larguen de ahí.
Vale, ya no te hago más preguntas, mañana más, ¿eh? Mañana continúa las preguntas
¿Por qué tengo que contar yo todas estas intimidades?
Porque sí, porque le interesan a los oyentes, Joseba. Además, a ti no te hacen preguntas luego cuando acaba la tertulia los domingos, porque interactúen contigo, hombre.
Vale.
Vamos hasta la... hay que cuadrar, ¿no? Hoy no tenemos cierre, ¿no?
No.
Vale.
No está, está Pablito Sudoku, que se fue de vacaciones en marzo y no sé cuándo
vuelve.
Vuelve mañana.
Es como Melchor, son clandestinos.
Sí, verdad.
Bueno, el Rayo Vallecano.
Y Pilar a partir de ahora, ¿no?
Bueno, Pilar será mañana, pero son merecidísimas las vacaciones porque la mujer ha currado mucho en el mundial.
Mira, que no sea Joan Carr, aquí va a estar a partir de mañana.
Joan Carr también, ¿no?
Sí.
Vale.
A ver si hay mensajes de Joan Carr.
Te voy a leer uno bonito del Rayo Vallecano, hombre. Desde el Rayo queremos felicitar al madrileño Alberto Contador, vencedor de la 69 edición de la Vuelta Ciclista a España.
El Rayo siempre está ahí, ¿eh? Al pie de la noticia.
Y ha sido el único equipo madrileño de primera que le ha felicitado por la Twitter.
Para que
ni Madrid, ni Atleti, ni Getafe. Bueno, Getafe que no tiene
pues
Twitter.
Vaya a hacer el saque de honor a Vallecas y luego no, luego irá al Calderón o al Bernabéu. Que vaya Vallecas.
Deberían. Guti. Ha aparecido Guti en Twitter.
Hombre, Guti.
Guti no vio el partido de ayer del Bernabéu.
¿Y eso?
¿Por qué? Porque su equipo, que entrenaba el Infantil A, jugaba a la misma hora.
Ah.
Y lo puso en la Twitter. Siento no haber podido ver el partido, no puedo comentar nada, pero eso sí. Madridistas hasta la muerte y siempre con el equipo, para lo bueno y para lo malo. Y al que no le gusten, amapolas.
Amapolas, eso sí. Ya lo dijo hace mucho
que
tiempo.
Que es,
y
vete a...
Sí, a Parla.
Y un Atlético muy contento, Ángel David, el pájaro Rodríguez.
Hombre, el pájaro.
Asaltado está Forza Leti, el lunes al Tajo a echar las risas.
Ah, claro, porque él es el Atleti.
Asaltado
claro.
Está el Bernabéu.
Sí.
Forza Leti, el lunes a echarnos una risa con los compañeros de trabajo que son de Madrid.
Ah, muy bien.
¿Qué más tengo por aquí? Pedro León. Enhorabuena a mi hermano Luis León Sánchez por su premio de Mejor de la Montaña en la Vuelta. Me alegro por ti. Se han empezado a meter los del Getafe con él porque esto lo ha puesto a la misma hora que el Getafe jugaba en Sevilla esta tarde. Y claro, rápidamente ya tiene que poner cuando acaba el partido. Mucho ánimo a mis compañeros del Getafe. Esta acaba de empezar el lunes más.
En cualquier caso, no es que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque Pedro León se proclamó Rey de la Montaña ayer.
Sí, bueno, pero lo ha tuiteado durante...
Hoy en Acotralo ya no había puertos de montaña ni nada.
Ya, pero bueno, lo ha tuiteado durante el partido y eso no senta muy bien.
Vale.
Wellington, ayer, después del Málaga-Levante y de que le anularan un gol legal a Juanmi, ¿fue, Pedrito? A Juanmi, ¿no?
Sí, Juanmi.
Sí. Vuelvo a preguntar, se pregunta Wellington, ¿por qué a día de hoy, con las tecnologías que hay, no se utiliza en el fútbol? ¿No interesa a quién? ¿Hay intereses mayores que ver la mejoría del fútbol? Y yo puse con copia él. Yo, en mi Twitter.
Tú, sí.
Espero que cuando un árbitro se equivoque a favor del Málaga, que se equivocarán, @Wellington03 también pida tecnología para el fútbol. Y minutos después, Wellington en su Twitter. No hablo solo del Málaga, pero sí en el fútbol en general. Sería mejor para todos y lo más justo. Buenas noches.
O sea, que has tenido una Twitter bronca con Wellington.
No, ha sido una indirecta, porque él leyó y rápidamente puso eso.
Por eso.
Bah, eso no es Twitter bronca, pero bueno.
Bueno, hayas andado. Habéis tenido vuestras tiranteces, Wellington y tú.
Hemos rozado el larguero.
Sí.
¿Qué más tengo por aquí? Ah, bueno, un futbolista que hoy no ha sido convocado en el Español, Manu Lanzarote, pero que nos ha contado su vida hoy en Twitter de lo que hace un futbolista cuando no va convocado con su equipo.
¿Qué hace?
Tan grave es ir a entrenar, después ir a Montserrat y a las 5 ver a tu equipo en casa. Nadie sufre más que un jugador cuando no juega.
Me imagino.
Viéndolo por la tele y comiéndote las uñas y...
Y si pierde, pues imagínate, claro.
Sí, pues
claro.
Sí. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo un Twitter de Rubén Martín, que me ha hecho gracia hoy. Lo voy a rescatar aquí. El bono de Rubén Martín, que ya sabes que es Willy Fogg, que está todo el día viajando.
Sí, está todo el día viajando.
Hoy amanecí en Vigo, he narrado en Valencia y duermo en Madrid. Mañana viajo a Atenas. A veces toco la pared para saber dónde despierto.
Pues no está mal los saltos, No está mal.
Vaya tela,
No está mal los saltos, ¿no?
Se desayuna en Vigo, narra en Valencia, duerme en Madrid.
¿Y a Valencia cómo ha ido? ¿Vigo-Madrid en avión y luego Madrid-Valencia en tren? ¿O cómo
sí, porque como haya ido un burro de Vigo a Valencia, lo iba a tener crudo, Yo he desayunado en Vallecas, dos porras con leche, he venido a la radio, he comido en el VIPS y aquí estoy a las 2 de la mañana aguantándote a ti. O sea, que imagínate tú mi periplo. Lo voy a poner a Twitter ahora, verás tú. Ah, y hay una frase de Denis Eliseff que va mucho con la canción que viene ahora de Soñar.
¿Qué dice?
Donde tus sueños te lleven.
Oh.
Ya está, ¿Qué te parece esa?
Ah, pues muy bien.
Oye, ¿Cedric sigue teniendo Twitter?
Sí, sí, lo estoy llamando uno.
Sí, lo que pasa es que está con su selección, ha estado muy
claro,
atareado.
Lo estoy llamando
y juega nos asuna ahora.
Ahora, pues le hacemos caso a José, ¿no? Sí. José era el que...
No, a Eliseff.
Ah, es de Denis Eliseff, vale.
Donde tus sueños te lleven. Venga. Sueña que sueña con ella. Y si en el infierno de espera quiero fundirme en tu fuego.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana daremos el partido en cope.es, aplicaciones... ¿Cómo son? Es que yo digo aplicaciones, ya no digo nada.
En las aplicaciones móviles. Para móviles y para iPad.
Para claro. Móviles y para iPad.
Claro.
Vale, cope.es, aplicaciones y iPad.
Claro.
Vale.
Desde las 8:40, porque empieza a las 8:45.
Pues en todo eso damos el Eibar Deportivo de La Coruña.
Claro.
Y a las 12 en punta aquí estaremos en el partido de las 12. Señores, un placer, muchas gracias. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. Cope, estar informado.